MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos. That's what you told me that night in the terminal as we were boarding, and I know you meant it, holding my hand so tight as we flew from Lafayette back to Pacific Time, and you laid your head on my shoulder.
Arrancamos Balones al Aire, 6 de la tarde en punto, tiempo del centro de México, sábado 29 de septiembre del año 2018. Comenzamos este programa con toda la previa del Clásico Nacional, por supuesto el resto de la jornada, el fútbol europeo, resultados sorprendentes, la MLB, que ya se vienen los playoffs del béisbol, por supuesto la NFL y mucho más aquí en Balones al Aire.
Oportunidad para la visita, viene Chapo Montes por el doblete esta noche, el cómodo adentro, gol. Gol de León, qué golazo del Chapo. Vía penal, ahí lo tienen. Cuatro tantos esta noche de los verdes. Están hundiendo por completo al Veracruz.
Cayeron como chorizos de estantería, doctor. ¿Y qué se marcó?
Tarjeta amarilla, Zambués. Roja.
¡No!
Roja.
¿Cómo?
Roja.
¿En qué momento contratamos a este muchacho, doctor?
Dice que no, está claro que Adonai recibió algún insulto, ¿no? Si no, no tenía por qué sacar.
Puede ser la definitiva para el rojinegro. Llegó el centro, aquí está. ¡Gol! ¡Del Atlas de Guadalajara! ¡Qué golazo! Le pegó con la parte interna Cardona.
6 de la tarde con 2 minutos. Comenzamos Balones al Aire. Me acompaña, como siempre, Alfredo Saga, su servidor Eduardo Chabot. Escuchábamos lo que fue el inicio de esta jornada 11, la victoria del Atlas, primera victoria de la temporada para el conjunto de Guadalajara. Y claro, antes también la victoria contundente de León. Al fin ganó Ambriz en Liga, 4-0 a domicilio al Veracruz. Alfredo, ¿cómo viste el inicio de la Liga?
¿Cómo estás, Eddie, amigos de Balones al Aire? Pues ganó a León, ganó Nacho Ambriz. Se está afianzando cada vez mejor con el cuadro Esmeralda, a pesar de que había perdido la semana pasada. Ahora gana en Copa y le gana ayer fácilmente al Veracruz.
Sí, que nuevamente León nos reafirma lo que es esta liga, ¿no? Debutaba como técnico con el León, hablábamos la semana pasada que era un debut fácil para Nacho Ambriz en casa, frente al equipo pues peorcito de la liga, Lobos. Y finalmente caen en ese partido, luego en Copa le ganan al Necaxa, como bien decías, a domicilio, y nuevamente con una gran actuación la noche de ayer vencieron a otro equipo que está implicado en el descenso, bueno, si hubiera descenso, en la parte baja de la tabla, bien por el León, ¿no? Que ayer no dependió tanto de Boselli.
Sí, claro, parece que Boselli marcó en los primeros minutos, después llegó el Chapo Montes, y León... Poco a poco, decíamos, con altas y bajas, ahora parece un proyecto más serio el de Nacho Ambriz, al menos así lo veo yo.
Sí, por supuesto, y bueno, también hay que esperar, ¿no? Qué bueno que al fin lograron un gran partido, que no lo habían tenido hace mucho, pero Veracruz tampoco es que sea la gran cosa, ¿no, Alfredo?
Sí, claro, de acuerdo contigo. Y por otro lado, no sé si la sorpresa de la semana, del torneo... O no sé qué está pasando, pero el Atlas ganó.
Sí, te veía muy emocionado. Yo sé que tú por dentro eres más rojinegro que americanista. Es
no,
más,
me lo has
confesado en varias ocasiones, algunas con una cerveza además, pero no, pero no. Bien por el Atlas, que además ganó y de buena forma, porque jugó bien, aprovechó los errores del Toluca y le ganó un rival nada sencillo, ¿no? Toluca, tercero de la tabla general. No era un rival fácil y finalmente el Atlas consigue de esta forma sus primeros 3 puntos, por decirlo de alguna forma, en un solo partido. Que creo que más que acierto también hay que ver lo que hizo mal Toluca la semana pasada. Después del mal rendimiento, el bajo rendimiento que había tenido Alfredo Talavera, Cristante decide mandarlo a la banca y Luis García lo hace bien. Ayer creo que es factor en el primer gol del Atlas y empieza pues a cobrar factura el hecho de que Talavera no esté. Y mencionábamos, ¿no, Alfredo? Lo curioso que es que cuando Cristante era portero, tiene que salir por una lesión, lo suple Alfredo Talavera, y es Talavera quien prácticamente lo manda al retiro. Y ahora Cristante como entrenador, tuvo que sacar a Talavera por su bajo rendimiento y tenerlo ahí junto a él en el banquillo.
Sí, así es, algo raro, ¿no? Nos pareció ver a Talavera fuera. Lo hablábamos la semana pasada. Me parece que Talavera estaba un poco distraído desde aquel juego contra Chivas donde sale expulsado por reclamar al árbitro. Se le ha complicado a Talavera a tal grado que lo están sentando. ¡Ojo, Talavera es portero de selección!
¿Culpamos a Cristante? O sea, ¿se equivoca Cristante al dejarlo en la banca?
Alguna razón debe de tener el Cristante. Y no creo que sea de indisciplina, porque Cristante es el técnico más expulsado.
Sí, ¿no? Queda claro que un factor también ayer en el partido, ya que lo mencionas, no solo era la ausencia de Cristante, que estaba expulsado el partido pasado y por andar gritando desde las gradas ya le dieron uno más. Ya mencionábamos que está cerca de romper el récord de más minutos expulsado como técnico.
Oye, ¿pero eso no se vale? O sea, si yo mañana voy, o más bien tú vas al estadio el día de mañana y le gritas al árbitro, ¿te van a expulsar?
Seguramente si me escucha me sacará del estadio y pedirá que no pueda yo reingresar. Es una gran pregunta, tendremos que ver cómo funciona. El punto es que tampoco Cristante se enojó mucho. Como que yo creo que ya le molesta estar en las bancas y él ya prefiere verlo desde las gradas, en un palco, se siente más cómodo. Pero bueno, sí, las indisciplinas del técnico se han trasladado a la cancha y eso mismo sucede con sus jugadores. Toluca semana a semana juega los partidos con 10 en vez de con 11. Entonces realmente lo que está haciendo Cristante pues está perjudicando al equipo en la cancha.
Claro, ayer se fue Rubén Sambuesa.
Exacto, y qué es lo que escuchábamos, ¿no? Como su salida, que además no fue por una falta. Vuelve a hacer esto por un insulto al silbante. Digamos, sí, una manera ridícula en la que te pones en desventaja y que terminó por darle al Atlas la oportunidad de conseguir el segundo gol.
Claro, no, y lo comentábamos, ¿no? ¿Cuántas veces se ha escuchado que Rubén...
Alfredo, perdón que te interrumpa, pero Tigres acaba de anotar, se habían tardado y al inicio de la segunda mitad tuvo que llegar Gignac después de un rebote para poner en ventaja al conjunto universitario, que de visita ya le está pegando 1-0 al Querétaro. Discúlpame, ahora sí, continúa.
No te preocupes, si me interrumpe Gignac no pasa nada, pero bueno... comentaba de Sambuesa, ¿no? Que a lo mejor es uno de los mejores jugadores de la liga y su indisciplina es lo que lo hace caer, ¿no?
Claro, pero exacto. ¿Tú crees que, digo, yo lo recuerdo mucho, especialmente por la final, su último juego con el América frente a Tigres y cómo su expulsión terminó por prácticamente arruinarle o poner en un momento de mayor dificultad al conjunto del América, que termina perdiendo esa final?
Algo que me atrevo a decir, que incluso le costó la salida del América.
Claro, seguramente. Y siempre ha mostrado, por un lado, su buen fútbol desde que estaba en Estudiantes Tecos, antes en Pumas. Es un jugador que se hace notar. El problema es que también lo ha sido siempre a lo largo de su tiempo en la liga. Un jugador problemático, un jugador que el temperamento le gana y que finalmente, como bien dices, Alfredo, eso es lo que lo ha mantenido, digamos, en una segunda línea de lo top que tenemos en nuestro fútbol.
O sea, ¿tú crees que sí es el mejor jugador de la liga o de los tres primeros?
Yo creo que ahorita no, yo creo que ahora está lejano, creo que la edad también le ha pegado. Creo que en Toluca definitivamente es el jugador más importante, pero hoy en día con los extranjeros que se tienen en nuestra liga, no creo que esté en el top 3 y en gran medida por las expulsiones. No puedo poner en un top 3 a un jugador que tiene 4 o 5 partidos menos que los demás por roja.
Ojo, es Balón de Oro,
Sí, también lo es Modric de la Champions y después de una gran campaña de Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, no sé qué tanto creerle a esos premios.
Ahí no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, es un tema subjetivo, estoy de acuerdo.
Sí, totalmente. No me pongo en duda su calidad, pero creo que hoy en día hay mayor nivel en otros futbolistas y en otros planteles. También eso puede cambiar mucho. Pero por el otro lado, Alfredo, el Atlas hace bien las cosas. Tienen por ahí el lateral derecho. Es brutal. Tiene grandes cualidades. Ahora te digo el nombre porque Ian Torres. Ian Torres es este futbolista que para mí es de lo mejor que tiene el Atlas, con muy buena salida, con muy buen regreso, una forma física envidiable. Y para mí se me hace difícil entender por qué Atlas pensó en traer a pareja, cuando para mí su defensa, con Leighton Jiménez, con el homer Omar González, con el propio Lorenzo Reyes y con el mencionado Ian Torres, se me hace que es de lo mejorcito que tienen como plantel, y que se han podido, la semana pasada frente a Cruz Azul se plantaron muy bien, finalmente fueron errores puntuales los que le costaron, pero yo creo que el problema va más en ofensiva. Ayer subieron tener esa ventaja por el hombre de más y aprovecharla, por supuesto, con las anotaciones, pero definitivamente el Atlas está disfrutando de un torneo sin descenso.
Sí, sí, la verdad que y nos burlábamos un poco de la gente que le echa la culpa a Rafa Márquez. Sin embargo, su afición ya está molesta también. El día de ayer se quedaron afuera. Entonces, ojalá y por el bien de la institución que levante.
Sí, yo te iba a preguntar, ¿no? Digo, más allá del tema de las barras, que en su momento tocaremos después de lo lamentablemente sucedido la semana pasada previo al Clásico Regio, la barra del Atlas decidió no ingresar a este partido y ve cómo le fue al conjunto rojinegro. Tal vez deberían de quedarse más afuera si así le va a estar yendo al equipo.
No, ojo, pero sacaron la manta de estamos con el equipo, pero la verdad hoy en día no podemos seguir así. ¿Cuántos años? Que hasta son contables, porque el Atlas no gana desde 1951, Entonces, ¿a qué punto la afición debe de aguantar todo esto?
Pues sí, o sea, yo entiendo esa parte. Ahora, no sé si el hecho de que no hayan entrado y digamos que poner el pretexto de estamos con ustedes, pero no los vamos a apoyar, sea algo que le beneficie a la porra, a la barra 51 y por supuesto a la afición atlista, que no por menos de eso hay que felicitar a los demás aficionados. El Atlas, ahora te digo bien en qué lugar está de capacidad de estadio, que ha estado yendo a los inmuebles y todo. En el primer lugar está Tigres, Monterrey, Cruz Azul en tercero, y después está el Atlas con 30,000 aficionados por juego de local.
Es tremendo, un equipo que no gana desde 1951, que tiene uno de los peores planteles y además que no hizo gol en no sé cuántas fechas, y que tenga ese porcentaje de asistencia habla de una afición de que no quiero ser incomparable, pero sí.
Sí, bueno, de hecho, Alfredo, fuera del Estadio Jalisco habían anotado una sola vez, no habían podido hacer gol como locales, claro. Y finalmente fue esta la jornada que aprovecharon, como bien decimos, los errores defensivos del Toluca, la expulsión y demás, para conseguir una victoria. Bien por la afición, ser el tercer equipo con mayor ingreso en los estadios, sin haber ganado un partido hasta la fecha 11 y sin haber hecho gol en casa hasta la misma jornada, es de destacar en un equipo que hace mucho no gana nada.
No, hace muchísimo.
¿Cómo? Yo creo que tus abuelos, yo creo que tus abuelos no ni siquiera han visto campeón al Atlas, Alfredo, creo.
Sí, ya van a ser 70 años.
Sí, y para cómo va la situación, creo que van a ser un poco más.
Ojo, ahí está Rafita, pero bueno, sigamos con la jornada.
Mencionábamos el Querétaro Tigres en estos momentos, donde el conjunto universitario está tratando, Alfredo, de conseguir su primera victoria de visitante desde el año pasado. Ya casi suman un año. En noviembre del 2017 fue su última victoria como visitante. Tanto que hemos hablado bien de Tigres, pero parece que solo funcionan como local. Su última victoria fue frente a Veracruz en noviembre del año pasado. Imagínate cómo estarán las cosas para el conjunto de la Sultana del Norte, que hoy busca poder romper con esa sequía de tanto tiempo.
Sí, no, un dato tremendo, la verdad no me lo esperaba, pero bueno, Tigres debe de ganar la Querétaro, ¿no? Eso decía de Chivas yo la semana pasada y no ganaron nada.
Claro, y ojo porque Britos está fuera el resto de la temporada. y no sé si a Querétaro eso qué tanto le vaya a perjudicar, ¿no?
Sí, aunque al hablar de Querétaro hay que mencionar siempre a Camilo Sandés.
Claro, y a Thiago Volpi en la portería, ¿eh? Que por cierto, sí, salió el nuevo videojuego de fútbol famosito y es el portero de la liga con mejor ranking.
Sí, ¿no? Merecido.
Merecido para Thiago,
bueno,
Volpi. Ya viene Marchesín, sabía que ibas a salir con tu Marchesín. Solo
conmigo,
para que lo sepas, Barovero está arriba de Marchesín en FIFA, nada más para que lo tengas en cuenta. Y después, Alfredo, tenemos una buena tarde, la de hoy, con un solo partido a las 7, Pachuca frente a Cruz Azul. Un Cruz Azul que sigue de líder y que, bueno, evidentemente va a estar en liguilla, ¿no? Pero para oficializarlo, creo que una victoria hoy como visitante les haría llegar a 26 unidades y prácticamente, yo diría, aseguran estar entre los primeros tres lugares al final de este torneo.
Andas muy celeste.
Ando muy celeste, porque andan bien, hay que darle el reconocimiento. Seguramente perderán la final, pero hay que reconocerles lo que es hacer un gran torneo, ¿no?
¿Van a ganar en Pachuca?
Ay, yo digo empate, yo creo que empatan. Porque,
ojo, porque... Sí, dime.
No los vi tan bien frente al Atlas la semana pasada, ¿eh?
No, y bueno, ahora entre semana ganaron en Copa a Solos de Tijuana y de visitante. Entonces vamos a ver ahora cómo les va ante un Pachuca que tampoco es la gran cosa.
Sí, un Pachuca que ha venido de menos a más, pero que hay que recordar que se encuentra en el lugar 14 y que, bueno, con 12 unidades tiene que sacar todos los puntos posibles de local si quiere aspirar a poder llegar a la liguilla, ¿no? Entonces seguramente será un duelo muy cerrado, muy complicado para el Cruz Azul, más de lo que muchos esperan, creo yo.
Sí, no, de acuerdo contigo.
En la noche, Necaxa-Santos, que no me lo voy a perder, uno porque Santos para mí está siendo el equipo revelación y eso que es el equipo campeón, ¿no? Pero sigue jugando muy bien, Jonathan Rodríguez sigue dando unos partidos estupendos, Furch, el equipo pareciera que no se les fue nadie y se les fueron los hombres más importantes y visitan una casa tan complicada como es la del Necaxa. El Necaxa en casa juega fabuloso. Y bueno, con los jugadores que tiene, dime, Alfredo, si tú no crees que este equipo, digamos que no te doy el nombre, te voy a decir los jugadores, dime si no es un equipo de liguilla. Tienes en la portería a Hugo González, no te voy a decir a todos, pero piezas importantes. Tienes a Brian Bekeles, tienes a Matías Fernández, al propio Aguirre, evidentemente a Víctor Dávila. Es un equipo completo el que tiene el Necaxa, ¿no?
Sí, de acuerdo, con
un técnico joven.
No sé si le compara a los equipos más poderosos, como llámese Tigres, Monterrey, al mismo América, pero sí, la verdad tiene un buen plantel, Necaxa.
Sí, dime en serio, si comparas Necaxa con Pumas, ya sé que es el partido que siempre recordamos, pero si te vas jugador por jugador, yo me atrevería a decir que el conjunto de los Hidrorrayos puede estar más completo que el de la UNAM.
Bueno, la ofensiva de Pumas es muy muy importante ahora cómo se reforzó, pero sí, de acuerdo contigo en el caso de que es un equipo que tiene un buen plantel.
Sí, por supuesto. A la misma hora, Monterrey-Tijuana, no me acaba por convencer este Monterrey. Por otro lado, no tomaría en cuenta lo que fue el Clásico Regio, no sé en serio si jugaron con todo lo que tenían. Lo que sí es vergonzoso, Alfredo, es la cantidad de lesionados que tiene Monterrey. No está Viles Hurtado, no está Basanta, Urreta Vizcaya fuera todo el torneo, Funes Mori apenas se acaba de recuperar. La cantidad de bajas que está teniendo el plantel de Rayados es de verdad para llamarle la atención al preparador físico y empezar a ver qué es lo que está sucediendo.
Sí, ha sido un torneo muy complicado para Monterrey, desde el mismo Basanta. Ahora lo de Urreta Vizcaya creo que afecta muchísimo, ¿no? Un refuerzo que no ha podido sobresalir en lo que para lo que lo trajeron en Monterrey, sobre todo por las lesiones.
Claro, que ha quedado a deber, ¿no? Evidentemente.
Pero, ¿no crees que tiene mucho que ver las lesiones?
Sí, por supuesto, pero, digo, es parte también del trabajo que haga él. Si él llega a Rayados y no se ha podido, ni en la cancha se ha podido poner el traje de héroe. Por cierto, Rodolfo Pizarro, alguien que lo ha hecho mejor en el poco tiempo que lleva, también está lesionado. Entonces, complicado el panorama para un equipo que definitivamente, yo me atrevo a decirte, Alfredo, desde ahora, que en este torneo el título no se va a quedar en Nuevo León.
No, no, algo muy complicado.
Con ninguno de los dos equipos.
No, y han tenido mucho mejor época. Ahora, ¿cuánto se le puede achacar al técnico con tantas lesiones, con un torneo donde muchos jugadores no están en su nivel? ¿Es para matar tanto a Alonso?
¿Sabes qué, Alfredo? Uno, Alonso entra con una desventaja brutal. El primer punto es que la gente evidentemente no entiende que después de lo que pasó con el Turco Mohamed, si llega un nuevo técnico es empezar de cero. La afición quiere un Monterrey que esté como era con el Turco, que esté ahí en los primeros puestos y que la diferencia sea que ahora sí haya título. Entonces esa desventaja de por sí ya te pone mal. Después, empezar a cambiar el estilo de juego que tanto tenía establecido el propio entrenador argentino con los Rayados es complicado. Y ahora si le sumas que nunca había tenido Diego Alonso tanta cantidad de estrellas en un equipo para saber manejarlas, creo que es entendible lo que está sucediendo, pero tampoco me atrevería a quitarle responsabilidad al técnico.
Porque no es un pretexto, ¿no? Si él no hubiera podido con la responsabilidad, pues simplemente no lo hubiera tomado y ya.
Por supuesto. Yo creo que sí es responsable junto con muchos jugadores. Yo escribí hace unas semanas que para mí jugadores que se salvan son Dorlan Pavón, que siempre se ha cargado el equipo al hombro, el propio Pizarro y Gallardo, que son los dos refuerzos, que para mí hacen una gran diferencia en el equipo. Hay otros jugadores que lo hacen bien, el propio Barovero, en la central con Basanta, Nico Sánchez en ocasiones, pero para mí esos tres elementos son los que han entendido qué es lo que se tiene que hacer con este Monterrey, a diferencia de sus compañeros.
Sí, no, y no son refuerzos de un bajo nivel, ¿no? Lo que es Gallardo, era la estrella en Pumas, Pizarro, que era aquella estrella en el Guadalajara, entonces, ¿qué tanto se le puede achacar?
Sí, por supuesto, creo que no viene siendo justo tampoco que pensemos que estos jugadores se van a echar el equipo al hombro todos, pero cuando ves el nivel que están manejando estos tres, esperas que ellos mismos pudieran hacer en sus compañeros un sentimiento igual para que pudieran desempeñarse de la misma manera. Pero por otro lado, tal vez no existe ese nivel. Tal vez Monterrey debe de quedarse con estos tres, guardar, como te digo, tal vez a Celso Ortiz, a Barovero, a Bangioni, jugadores buenos, y empezar a sacar a todos los demás que no están dando el ancho.
O sea, hacer una reestructuración.
Ay,
totalmente.
Te oyes mucho mejor, Alfredo, sí. Qué bien, ¿eh?
Hacer una reestructuración, entonces, no solamente con el cuerpo técnico como ya se hizo, sino empezar a lo mejor a limpiar del pasado.
Ahora, habrá que ver si no se hace también un segundo cambio de técnico. Se dice que la directiva no estaba muy contenta con la decisión de Davino de traer a Alonso. No sé cuánto tiempo le van a permitir. Y todo dependerá de cómo acabe este torneo y cómo se dé la eliminación del Monterrey. Porque me atrevo a decir que no será campeón. Será eliminado en algún momento. Y depende de cómo se dé esa eliminación el cambio. Porque todavía, Alfredo, hace unos años, cuando Vucetich toma el equipo que deja Ricardo La Volpe en Rayados, se le podía defender el que no hubieran resultados porque él llega con un equipo ya armado. Diego Alonso fue de los técnicos que fueron contratados más temprano, después de que finalizó el último certamen, y tuvo mucho tiempo para armar el equipo como él quisiera, con el bolsillo prácticamente abierto por parte de la directiva. Entonces, sí hay que darle responsabilidad a Diego Alonso en lo que le está sucediendo a Monterrey, para bien y para mal.
Sí, mencionas que no van a ser campeones, ojo, igual que otros 16 equipos. Entonces,
17.
No, bueno, 16 sí. Más Monterrey.
Muy bien.
sí es el caso. Pero bueno, creo que nos estamos yendo muy lejos. Vamos a ver que hoy le tienen que ganar a Tijuana, un equipo que no es fácil.
Obligada a la victoria.
Obligada, y tienen que volver a ser aquel Monterrey que eran antes de locales.
Sí, hoy no solo tienen que ganar, hoy tienen que gustar.
Sí, de acuerdo. Monterrey en casa le ganó a Querétaro, le ganó a Pumas, empató con Morelia y perdió con Chivas. Los últimos dos no los ganó. No gana en casa desde el 18 de agosto.
Ya, se nos pasó el tiempo, ¿no? Todo septiembrito nos lo echamos sin victorias en la cancha de los Rayados. Y mañana Pumas frente a Puebla. Alfredo, ¿qué era tu pronóstico de este partido?
Creo que va a ganar Pumas. Pumas debe de debe de salir adelante y bueno, es el pronóstico más fácil.
Yo digo que gana Puebla.
¿Sí? ¿De visitante?
Yo digo que gana Puebla. ¿Tú sabes que yo...?
Porque no entiendo qué tienes en contra del técnico Patiño, de los jugadores.
No, para nada. Yo tengo un gran cariño hacia lo que es el Puebla y lo que han hecho en estos últimos años. Así que siempre que vas contra el Puebla me gusta recordarte que yo voy a ir con
ahora,
el equipo camotero.
Pumas, desde aquel horrible empate para la escuadra universitaria contra el América, le ganó a León, le ganó a Lobos y empató con Morelia de visita. Así que los argumentos y el balón está para que Pumas gane.
Sí, claro. Me encanta que ya te voy a decir el hombre de estadística.
Pero es verdad, ¿no?
No, y es muy importante porque en verdad uno debe de basarse en eso. Por ahí tenemos sorpresas. La semana pasada hablábamos de muchas circunstancias que ponían como favorito algunos equipos y de repente hay sorpresas, ¿no? Pero cuando ves lo bien que le ha ido a Pumas en casa, uno puede suponer que por qué sería la excepción contra el Puebla.
Sí.
Después, Alfredo, a las 4 tenemos a Lobos frente a Morelia, un partido que supongo no te vas a perder en lo absoluto, ¿verdad?
Pues Morelia debe de levantar, ya no ha sido el mismo Morelia.
Oye,
de
Lobos,
antes.
Lobos le ganó sí. A León, ¿eh? Si Lobos gana, cuidadito que nos llega a 10 puntos. No, todavía está muy lejito.
También Lobos le ganó sin hacer de menos el triunfo de los universitarios. Le ganaron en el último minuto y parecía waterpolo.
Sí, en un partido que fue suspendido por un rato. Sí, claro. Pero bien por Lobos, que ya llevan 2 victorias en esta campaña. Y Alfredo, a las 6 de la tarde, ahí tienes tu Sunday Night que tanto te gusta. Clásico Nacional, América frente a las Chivas.
Sí, vaya manera de cerrar la jornada, la fecha 11. América, que viene de ser eliminado en Copa contra Juárez, un equipo de Liga de Ascenso. Contra
de Gabriel,
Chivas,
saludos
que también...
a Gabriel Caballero, gran amigo nuestro, sí. que está haciendo un gran trabajo. Que por cierto, te acordarás que lo entrevistamos cuando es campeón con Cafetaleros, porque él merecía el ascenso.
Claro.
Y bueno, con el cambio de regla no lo tuvo. Ahora está con el cuadro de Juárez, lleva 9 jornadas y en Copa mínimo ya es el único equipo junto con Zacatepec que no ha jugado por el que se canceló el duelo frente a Monterrey,
sí.
Que sigue vivo en la Copa. Y que además le jugó muy bien al América el pasado martes.
Sí, le jugó bien al América, empató por ahí en los últimos minutos. Y después en penales, una serie de penales bastante larga. Quedó, me parece, 9-8.
9-8. Por ahí el Piojo le echó la culpa al Chavito que
ya,
le dio al poste,
sabes,
¿no?
Ya sabes, como es Herrera, no debe sorprender a nadie. Ahora, la cosa es
luego,
cómo llega
luego
América
el karma,
después.
El karma le pegó, ¿no? Luego dando una entrevista desde su coche y...
El karma y la banqueta.
Y la banqueta, totalmente. Ahora, Chivas también fue eliminado de Copa en casa, pero fue Pumas. Creo que...
Claro, justificando a Chivas. Así es México. Chivas es el pobrecito porque juega con mexicanos, porque lo eliminó Pumas.
No, yo he estado contigo en ese argumento en el que cuando Chivas le va mal, todos lo defienden porque es con mexicanos, y cuando le va bien es algo increíble porque lo logró de la misma forma, y entonces todo lo que haga es perdonable. Eso no me parece correcto en lo absoluto, y es culpa de Chivas, ellos quieren jugar con los mexicanos que quieran, que lo hagan. Pero sí creo que hay algo de diferencia en el sentimiento de un americanista al ser eliminado.
Claro, no,
por
no,
el conjunto de Juárez en el Estadio Azteca, a las Chivas que les termina ganando un equipo de primera como lo es Pumas.
Y es lo mismo que mencionaba Cardoso, ¿no? Ahí a lo mejor calentando el partido decía, bueno, el obligado es el equipo que lo eliminó un equipo de Liga de Ascenso.
No, ahora, nosotros. Además, yo creo que en las últimas fechas, en los últimos años, Alfredo, ha habido un debate para mí absurdo entre cuál es mejor clásico, ¿no? Si el regio o el nacional, que por las aficiones, pero que por la grandeza de los equipos. Mucho, mucho que puede defender cada uno. En esta batalla, para mí sin sentido, le dejaron el balón de pechito y en el área chica al América y a las Chivas.
Claro.
Para demostrarlo, ¿no? Porque Monterrey Tigres fue un fracaso como juego. Y creo que también a raíz, evidentemente, de lo sucedido antes, fue que terminó siéndolo así. Pero igual fracaso en la vida y en la cancha.
Una lástima lo que sucedió la semana pasada en Monterrey. Ahora, inclinándonos al tema fútbol, América en segundo lugar, Chivas en décimo. Aunque los últimos partidos no han demostrado eso. No sé, no sé si Chivas va a salir a atacar, si Chivas va a salir a no perder.
Mira, a mí me preocupa más que nada que sea un partido aburrido. Y lo digo porque hace mucho no veo un América Chivas que uno despierte el verdadero ánimo de clásico que debería de tener este juego. Y dos, que tenga una rivalidad y un momento de emoción, ¿no? Los últimos clásicos que hemos vivido, algunos empates un poco grises con mal fútbol, algunas goleadas por parte del América. Quiero un partido bueno, quiero un partido de héroes. Quiero ver a un Oribe Peralta de un lado y del otro a un Alan Pulido que se estén matando por ganar el clásico. Que le recuerden a la afición la importancia de este partido. Porque yo no sé, Alfredo, pero poco he escuchado esta semana que se hable del clásico nacional. Y yo recuerdo hace unos años ya era la semana completa a la expectativa de este juego.
Sí, sí, de acuerdo contigo. Y para sumarle a esto, creo que en los últimos clásicos y en los últimos años, América ha llegado como favorito en todos, en prácticamente todos los clásicos. Y incluso, no lo ha hecho notar.
Incluso el torneo que Chivas es campeón.
Sí, claro.
Creo que para el momento en el que se da el clásico, América era favorito. Después se han enfrentado un par de veces en liguilla, que también América ha salido airoso. Esperemos que mañana mínimo haya ese sentimiento de los jugadores. Mira, yo creo que América y Chivas ya tienen algunos futbolistas que llevan ya un cierto periodo de tiempo en el equipo y que deben de sentir lo que es este partido, ¿no? Yo muchas veces he pensado que cuando es un nuevo refuerzo es complicado. Por ejemplo, a Roger Martínez, se llama el delantero, sí, americanista, ¿no? Va a ser difícil que él entienda lo que significa este partido. Es un refuerzo que acaba de llegar, le dirán que es el clásico más importante, pero pues, ¿cómo lo puedes medir? Pero hay tantos jugadores ya que saben lo que es este clásico dentro de los equipos, que esperemos que mañana dejen el nombre en alto más allá del resultado.
Sí, ojalá sea un partidazo más allá del resultado. Y ojalá que ambos salgan a ganar, ¿no? Me parece que Cardoso... A ver, si América pierde, se le van mucho más encima que sí, si llega a perder Guadalajara. Claro.
Primero, el tema localía, ¿no? Que creo que es importante. Y segundo, el hecho de que América vaya en segundo, pero haya tenido esta etapa un poco gris, que haya quedado fuera de Copa. Si mañana pierde el América, se va a hablar del gran fracaso que está haciendo tal vez estos últimos dos meses del América. Si América gana, seguirán diciendo América va bien y Chivas se le está yendo la liguilla. Creo que los dos equipos tienen mucho más que perder que ganar, pero es también diferente la forma en la que llega cada uno.
Claro, ahora Miguel Herrera comentaba en una entrevista el jueves, me parece, donde decía... Si no quedo campeón, a lo mejor y me van a correr.
O me voy, dijo.
O me voy.
Dijo, o me van o me voy.
Sí, sí. Ahora, me parece que a Herrera le ha costado muchísimo trabajo esta segunda etapa con América. A lo mejor llega algo desconcentrado, por ahí dicen.
Mira, yo cuando gana el título, Alfredo, el propio Piojo frente a Cruz Azul en esa final épica, yo muchas veces mencionaba que es un gran técnico que llegó además a la selección y lo hizo fenomenal, dio un mundial estupendo, luego ya el equipo se vino abajo y sabemos la situación, pero yo seguía diciendo que esa final, no sé qué tanto él haya tenido que ver, ¿no? Muchas circunstancias de la vida que le permitieron al América, sí, hay una desconcentración de la defensa del Cruz Azul que aprovecha el América, sin quitarle mérito, ¿no? Pero fueron muchos factores que se vieron involucrados. En esta segunda etapa, después de lo que pasó el martes, que pierden con Juárez, vi a muchos aficionados del América molestos con Herrera y con el mismo argumento, diciendo que no ha ganado nada y que vive de un título que ganó por cierto ánimo de sus jugadores y un poco de destino, ¿no?
Claro.
Entonces, Herrera tiene que ganar mañana, porque Alfredo, no, si yo te digo que este ha sido el discurso de los últimos 3 años, ¿me podrías desmentir? Herrera llega a conferencia de prensa después de ser eliminado, le preguntan si es un fracaso y él contesta, si el América no es campeón, es un fracaso. Y temporada tras temporada lo va diciendo y nada cambia.
Sí, 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 siempre tiene un pretexto que lo justifica. Siempre son iguales las conferencias de prensa de Miguel. Ahora, bueno, vamos a números. América, antes de esta derrota con Juárez, venía de 3 victorias seguidas, ¿no? Contra Puebla de visitante, contra Morelia en casa y también de visitante ante Lobos BUAP.
Que era importante porque antes había tenido, desde aquel empate con Querétaro, había venido un poco a la baja y logró volver a levantarse.
Ahora, además de recibir a Chivas mañana, que es un partido importantísimo, también anímicamente, creo que este tipo de partidos no se digieren tan rápido, la resaca dura mucho.
Claro.
Después visitan a Tigres.
Vaya semanitas que va a tener el conjunto azul crema. Y lo peor del caso es que si pierden estos dos partidos, complicada la cosa, se va a poner para el Piojo.
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Alfredo, ¿quién gana mañana?
Uy. Me parece que van a empatar.
Empate mañana en el Azteca.
Sí, van a empatar. Ojalá que no.
¿De qué forma empatan? Porque aquí sí importan las formas. Pero
yo creo que van a empatar a un gol.
¿Quién iba arriba? ¿Quién iba arriba?
Todo. ¿Quieres que falle a fuerzas? Va a empezar ganando Chivas y lo va a empatar América en el segundo tiempo.
Muy bien, me gustó. ¿Quién mete el gol? No, es cierto. Ya, te la dejo ahí. Yo creo que ganan las Chivas. Me voy a ir por las Chivas.
Andas, dices que van al Puebla Pumas, que le van al Chivas América.
Ando de visitante, soy menos en el de Monterrey, por favor.
Ahí ¿no? Sí va a ganar
ahí el local. Ahí sí va, que va en el local, por favor. Bueno, Alfredo, pues no solo tú diste tu opinión. La encuesta del día de hoy que tenemos desde la página de Twitter de MBS Noticias dice: ¿quién se llevará el Clásico Nacional el día de mañana? Retweet si crees que el América favorito, o sea, el corazoncito. Si crees que será el conjunto de las Chivas. Y adivina qué.
A ver.
8 retweets, o sea, 8 personas hasta el momento que creen, apenas con 10 minutos de la encuesta, que el América, 9 ya, empatados, Alfredo. 9 retweets y 9 me gusta. La cosa está muy pareja.
Ahí va el mío.
Sí, yo también ya voy a poner el favorito, ¿no? No voy a hacer. Saludos a Iván Valencia, que nos comenta que ambos equipos ganarán porque se llevarán el dinero de los fanáticos, que ellos son rivales en la cancha, bueno. Pero no enemigos fuera de ellas. De hecho, espero que sea así, porque es prácticamente lo que Monterrey y Tigres tratan de transmitir ahora, como dentro de la cancha pueden ser rivales, pero fuera de ella no. Vámonos rápidamente a un corte, Alfredo. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbsnoticias.com y desde la aplicación de MBS Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eschabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna. Con toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 29 al 30 de septiembre, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos.
¿Y de quién creen que fue esta propuesta?
Sí, del Partido Verde.
Gracias a los que trabajan por el medio ambiente en el país, México se ha transformado. Ya tenemos más del doble de áreas naturales protegidas que hace 6 años. 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Trabajamos para salvar la vaquita marina y proteger la mariposa monarca y el águila real. Creamos la Gendarmería Ambiental y fortalecimos las brigadas de incendios forestales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
¿Tienes más de 18 años y quieres terminar tu preparatoria con tan solo un examen? Obtén tu certificado con validez oficial en poco tiempo. ¿Quieres saber cómo? Llama al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Esta nueva temporada estrena más likes, selfies y apps porque te regresamos 15% en certificado de regalo en toda la telefonía. Encuentra tus marcas favoritas como Motorola, Samsung, Samsung, Huawei, iPhone, Nokia y Xiaomi y hasta 18 meses sin intereses. Aquí si pagas lo mismo a crédito o de contado. Suburbia. Válido octubre 1, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano, Gobierno de la República.
Una sala de cine en Campeche tiene 360 asientos. Sí, 360. Pero la tarde del martes solo se ocuparon 216. ¿Qué porcentaje de asientos se ocupó? ¿40? ¿66? 4 de cada 10 estudiantes de sexto de primaria han adquirido los aprendizajes clave de matemáticas. ¡60%! ¿Y tú? ¿Conoces el estado de la educación en México? Nosotros sí. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Evaluar es para mejorar.
En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna. Con toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 29 al 30 de septiembre, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 41 minutos, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire. Alfredo, bien análisis de la liga, pero viene el fútbol europeo porque hoy fue un día bastante raro y de muchos derbis. En Italia, la Juve comenzó perdiendo y logró darle la vuelta para ganarle al Napoli 3-1. No metió gol Ronaldo, pero la Juve sigue invicta, 7 victorias, 0 empates, 0 derrotas. También se jugó la Roma frente a la Lazio y nuestra queridísima Roma consiguió también la victoria, bien por el conjunto romano. Y bueno, en España, primero el Barcelona empató con el Athletic de Bilbao en el Camp Nou y porque al 85 lograron rescatar esa anotación que les dio un punto. 3 jornadas seguidas que el Barcelona no logra una victoria.
Sí, un Barcelona que está en una mala racha. Dejaron a Messi en la banca, ingresó hasta el minuto 55.
Lo que es preocuparse por la Champions, ¿no? De a media semana.
Sí, pero bastante raro, ¿no? ¿Por qué lo dejó en la banca contra el Athletic de Bilbao?
Seguramente lo está dosificando, como en muchas ocasiones habíamos visto que lo hiciera con el Madrid Cristiano.
Sí, pero
Cristiano
les costó 2 puntos en casa, ¿no? Una cosa es jugar contra el Athletic de Bilbao de visitante, donde es mucho más complicado, y otra cosa es enfrentar al Bilbao en tu casa.
Sí, totalmente. Creo que es eso, la localía vale mucho en este tipo de situaciones, ¿no? Por cierto, esta vez me interrumpió a mí no se lo permito. André Pierre Gignac acaba de hacer un gran gol, el segundo para los Tigres, que al minuto 83 se ponen en ventaja de pierna derecha. Fue el francés quien le da a los Tigres la ventaja 2-0 sobre el Querétaro a domicilio.
Ojo, sin cambiar mucho de tema, pero Gignac está haciendo un temporadón, ¿eh? Lleva muchos goles.
Ya le faltaba, ¿no? Le faltaba volver a ser el goleador en el equipo, había tomado otra postura. Pero sí, en lo que buscas cuántos goles lleva, te sigo comentando que, exacto, no es lo mismo empatar con el Athletic de Bilbao en San Mamés que hacerlo, por supuesto, en el Camp Nou. Puntos que se le están yendo al Barça. Ahora el Madrid termina empatando con el Atlético también en casa. Sé que es un partido mucho más cerrado, sabemos que el conjunto de Simeone es sumamente defensivo, pero nuevamente el Madrid no gana. Alfredo, yo no me acuerdo un inicio de Liga Española en el que el Barcelona y el Real Madrid ambos hayan dejado ir tantos puntos.
Sí, de acuerdo contigo. Ahora, esto del lo que le sucedió en media semana al Madrid siendo goleado en Sevilla, bastante duro.
El golpe anímico es brutal.
Sí, ahora lo que pasó hoy, bueno, me parece que normal, ¿no? El Madrid sin Gareth Bale, que salió lastimado, por ahí Isco no está, tampoco está Marcelo, y fue un buen partido.
Mira, por ahí dicen,
hubo tajadas de los dos lados.
Por ahí dicen que, o lo hemos dicho, que una vez que gana el Madrid, hablamos de lo bien que están sin Ronaldo. Yo hoy me atrevería a decir que hubiera sido un jugador que hubiera cambiado las cosas.
Pero no se vio mal el Madrid, me parece que se vio bien.
No, para nada, pero era un derbi en casa. Creo que sí. No sales con un buen sabor de boca tras el empate como aficionado del Madrid, ¿no? Quien haya estado ahí en el en el Santiago Bernabéu. No que esté mal, ¿no? Sabemos el nivel del Atlético, pero tal vez esperaba más de un equipo tan poderoso como es el conjunto merengue. Pero sí, muchos puntos que han dejado ir. Alfredo, quiero que te disculpes antes que nada con el Girona. Con el Girona tengo grabados ciertos programas en los que decías que el Girona frente al Barcelona jugaba con suplentes, se dejaba por ahí jugar tranquilito para que el Barça siga sumando, y que contra el Madrid jugaban con todo el arsenal. Creo que después del empate que le consigue, y que pudo haber sido además una victoria del conjunto de Girona, una disculpa para nuestros amigos.
Sí, no, de acuerdo, el Girona que la verdad siempre, la última vez que fue a Barcelona decidieron y le pidieron al técnico, oye, queremos ir al frente, la verdad no nos queremos cuidar, y sí, se comieron 6 pepinos. Por ahí se podía malinterpretar porque ambos son equipos catalanes, pero el domingo pasado dieron un juegazo.
Stuani, qué gran contratación la que se llevó.
Jugadorazo.
El Girona, pero sí, malos equipos de España que no han tenido la temporada que se esperaba, y que sí no es, porque el Atlético tampoco empezó bien y el Sevilla iba agarrando ritmo, tal vez no estarían hasta arriba de la tabla.
Sí, no, de acuerdo.
Ahora, lo sucedido en la Premier League, antes mi Valencia al fin pudo ganar, Alfredo, soy muy feliz, llevábamos ya más de 7 jornadas buscando la victoria y finalmente se le dio al Valencia conseguir sus primeros 3 puntos. Me siento como el Atlas, ¿no? Pero juegan mejor de los resultados que ha tenido el conjunto valencianista. 1-0 le ganaron a la Real Sociedad de Héctor Moreno.
De visitante,
importante. Mientras tanto, en la Premier League, el West Ham sin el Chícharo, que parece que ya se retiró, yo no lo veo en la cancha hace años.
Dicen que está enfermo.
Que sigue enfermito, ¿verdad? Un saludo fuerte al Chicharito, que se recupere pronto, porque lo queremos ver en las canchas todavía más tiempo. Pero sí, el día de hoy, en la mañana, el West Ham le puso un 3-1 bien bonito al Manchester United, que además ha tenido una semana, Alfredo, ¿cómo te explico? Que para el olvido sería bastante bueno, ¿no? Lo que le ha sucedido al conjunto de Mourinho, quien yo creo no durará mucho. Juega frente al Valencia justamente esta semana en Champions, en el Old Trafford. Si no gana el United en casa frente al Valencia, yo creo que le darán las gracias le darán las gracias a Mourinho, por supuesto.
Sí, la verdad que la están viendo muy complicada la escuadra de Mou, la escuadra del Manchester United, que desde la temporada pasada ya no habían finalizado muy bien. Entonces, ya sabemos cómo es Mourinho, ya sabemos de su temperamento, de cómo actúa, cómo son sus relaciones con los jugadores. Y pues a ver qué sucede con el Manchester United, buscando. A ver si lo expulsan o
la
no.
La semana pasada no le ganaron al equipo de Raúl Jiménez, al Wolverhampton. No pudieron con ellos, recién ascendido. El martes fueron eliminados de la Copa por un equipo de segunda división. Y ahora, el día de hoy, pierden ante el West Ham.
Sí.
Yo creo que Mourinho tiene el tiempo contado. Y lo que pasó con Mourinho es que se convirtió en un técnico que ve más por sus intereses que por los de su equipo. Y eso solo ha causado conflictos en cada lugar al que llega.
Sí, del talento de Mourinho nadie duda. Ahora, tampoco es así de fácil, ¿no? En Europa correr al técnico, como que se ve menos.
Claro, y más en el Manchester United.
Sí.
Ahora, Mourinho gana hace años una Champions con el Inter. Y estaba escuchando ayer una entrevista de Fernando Palomo con Javier Zanetti, que decía que desde esa final él ya se olía que Mourinho iba a firmar con el Madrid. Y desde que firma con el Madrid, Mourinho poco a poco creo que ha venido a la baja.
Sí, de acuerdo contigo. Mourinho es otro, ¿no? Sabemos que no tiene mucha humildad, pero me parece que para el bien del fútbol estaría bien que recupere su nivel.
Por supuesto. Y Chelsea, que enfrentó a Liverpool hoy, a media semana se vieron las caras. Y el conjunto de los Blues le dieron la vuelta, eliminaron de la Copa al Liverpool, que llegaba invicto. Y hoy, en Stamford Bridge, el Chelsea se estaba llevando nuevamente la victoria. Y al minuto 89, Daniel Sturridge, quien ha regresado ya a los Reds y que lo ha hecho con el pie derecho, se encargó de empatar todo para que todo finalizara 1-1.
Sí, un gran partido para los porteros, ¿no? Tanto Kepa por el lado del Chelsea y como
Alisson
Becker de Liverpool dieron un partidazo, ¿no? Muchos mano a mano, muy buenas atajadas vimos en el juego. Y un Jürgen Klopp que sacó a Mohamed Salah al principio del segundo tiempo.
Que digo que esto de la Champions pone nerviosos ya los...
Sí, pero cuando vas, estás de visitante contra el Chelsea perdiendo 1-0 y sacas a Mohamed Salah, me parece algo raro.
Claro, totalmente. Ahora, la tabla está con el City en el primer lugar, empatado en puntos con el Liverpool y 2 abajo el Chelsea. Para mí, la liga se va a decidir entre estos 3.
De acuerdo contigo. Sí, no, ya. no confías mucho en el Tottenham tampoco.
Es complicado, ¿no? Sabemos el poder que tienen los demás equipos y lo que ha sido una constante normal en la parte alta de la tabla. Alfredo, ya que escuchamos lo de Champions, antes de ir a nuestra última pausa, partidos más interesantes de esta semana, ya el próximo sábado analizaremos a detalle cada partido. Bayern Múnich frente a Ajax el martes a las 12, me hace un partido bastante atractivo, que no tiene muchos nombres o muchos reflectores, pero que definitivamente será un partido para ver.
Sí, la Champions siempre es buena, ¿no?
O sea, te vas a echar el AEK Atenas contra el Benfica.
No, ya vas a empezar con el Hoffenheim. Ya vas a empezar con...
No, si quieres el Estrella Roja, que luego le andas dando el nombre en...
Le digo
Sterva Rafa. No, Manchester United contra Valencia, que lo mencionábamos el martes, también va a ser un gran partido. Y el miércoles también hay 2-3 encuentros bastante atractivos. El primero es Napoli frente al Liverpool en Italia.
Sí, partidazo.
Será un partidazo. A la misma hora, PSV recibe al Inter de Milán. A ver qué tal le va a Eric Gutiérrez y al Chucky Lozano en esta prueba, que significará mucho pensando en lo que es el PSV en casa. Y finalmente el Tottenham que recibe al Barcelona y que, para cómo están las cosas, yo creo que llega el equipo inglés como favorito a este partido.
Claro, un Tottenham que ganó el día de hoy 2-0 de visitante. Y la última vez que recibieron a... Bueno, al Real Madrid...
A un equipo español.
Es que no sé si a un equipo español, pero a una potencia como el Real Madrid le ganaron. Le ganaron en su casa.
Y el equipo sigue casi idéntico.
En Champions. De igual manera en Champions. El equipo sigue idéntico, sí. Y Barcelona, como ya dices, no viene en un buen momento.
Así es. Y el Porto de mexicanos, con Héctor Herrera y su nuevo look todo galán, recibirá al Galatasaray a esa misma hora. Vámonos rápidamente al último corte. Alfredo, les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter, @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con la previa de los playoffs del béisbol norteamericano.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Las voces que hacen la noticia están al aire por MBS 102.5 FM.
Mi nombre es Rosario Aguilar Cervantes, tengo 58 años de edad. Cuando se tiene diabetes y obesidad es algo que tienes que vigilar muy bien. Modifiqué muchos hábitos de alimentación, sobre todo. Camino 30 minutos diarios y he bajado 25 kilos.
Tú sí puedes prevenir o controlar la diabetes. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna. Con toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 29 al 30 de septiembre, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
Yo siempre soñé con ser un atleta.
Pero antes las oportunidades no eran muchas.
Hasta que llegó a mi escuela y a mi comunidad el selectivo de CONADE.
Nos entrenan los mejores para ser los mejores.
La oportunidad que nos da CONADE es única y es para cualquiera que ame el deporte.
Quiero poner el nombre de México en alto.
CONADE te da todo para que alcances el triunfo sin barreras. Acércate a nosotros. www.gob.mx/CONADE.
Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En temporada de lluvias e inundaciones, sigue tu plan familiar de protección civil. Mantente informado sobre el clima y sigue las instrucciones de las autoridades. Si es necesario, dirígete al refugio más cercano. Aléjate de postes o cables de luz dañados. No cruces corrientes de agua y, por favor, no manejes en caminos inundados. No te expongas ni expongas a tu familia. Recuerda que en cualquier emergencia, actuar hace la diferencia. Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República.
En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna. Con toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 29 al 30 de septiembre, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
Gracias a los que trabajan por el medio ambiente en el país, México se ha transformado. Ya tenemos más del doble de áreas naturales protegidas que hace 6 años. 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Trabajamos para salvar la vaquita marina y proteger la mariposa monarca y el águila real. Creamos la Gendarmería Ambiental y fortalecimos las brigadas de incendios forestales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Si vas en caída libre.
El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800-ESCUCHA o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MVS Radio.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 55 minutos. Alfredo, escuchamos esta gran melodía de béisbol porque el martes inician los playoffs de la MLB. ¿Y qué cosa, no? Tengo entendido que la americana está que arde. Jugarán los Indios de Cleveland frente a los Astros, actuales campeones, en una serie brutal. Mientras que los Red Sox, primer lugar de toda la MLB, recibirá al ganador del juego de comodín entre los Yankees. O sea que puede haber,
sí,
clásico beisbolero. O los Atléticos de Oakland, que es un equipo que la gente le tiene mucho cariño.
Claro, va a estar... ¿Qué arde la postemporada?
Del otro lado no tengo idea porque hay como 7 equipos o 20 equipos y todos tienen posibilidades. Todavía nadie tiene definido nada. Todos...
Ya no tanto, pero lo interesante que comentabas aquí en la Liga Americana es que el duelo entre Atléticos y Yankees es a solo un partido.
Correcto.
Y se va a jugar en Yankee Stadium.
Correcto. Sí. Entonces, va a estar muy bueno eso, ¿no?
Sí, la verdad, ojalá que ganen los Yankees. No quiero que graben esto, pero ojalá que ganen los Yankees para que haya clásico.
Además, tengo entendido que tú estás preparado para cubrir
el evento esta semana.
La próxima semana te tendremos en directo desde Boston para cubrir
el evento. Así es, ojalá, si todo sale bien, ahí estaremos para llevarles la mejor información.
Ojalá se cancele por lluvia, Alfredo.
No, ojalá que sea Yankees-Boston. Sí, sería algo espectacular. Y bueno, por el otro lado, hoy acaban de asegurar los playoffs el equipo de los Dodgers. Y no tanto porque van a tener que jugar el comodín frente a los Cerveceros de Milwaukee.
Ahora los Cachorros de Chicago van en primero, ¿no? De toda la
pero
nacional.
Está complicado.
Porque según yo, explícame esto. Hay una división donde el segundo lugar está mejor que todos los demás primeros. ¿Cómo funciona?
Mira, está en el este de la nacional, están los Bravos de Atlanta, ya asegurados con su tercer spot.
Okay.
Después, en la central están los Cachorros de Chicago, que ya tendrían asegurado el primer lugar, si no es que los Cerveceros de Milwaukee están a solo medio juego de ellos. Entonces eso se va a definir o al rato, cuando se define el partido ante Milwaukee, los cuales van perdiendo 3-0 frente a Detroit. Si Milwaukee logra quitarle ese primer lugar a los Cachorros, bueno, ellos tendrían el primer lugar. En el oeste están los Rockies de Colorado a medio juego de Los Ángeles. Todo está que arde, todo se define mañana.
Y ya la próxima semana todo el análisis.
Y lo único seguro es que el este de la nacional es de Atlanta.
Perfecto. Y bueno, en la NFL, partidos interesantes. Mañana en la noche, Baltimore frente a Pittsburgh. Y antes, en la tarde, el partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Miami Dolphins, que van invictos. El jueves, por cierto, los Rams de Los Ángeles van intratables. Vencieron a los Vikingos para sumar una victoria más. Van invictos. Alfredo, se termina nuestro tiempo. La encuesta. Hay más gente que cree que Chivas se va a llevar el clásico, que que del América, ¿eh? Nada más, te digo que la afición rojiblanca anda con todo. Nos vamos, gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por el 102.5 de FM. Recuerden escucharnos todos los lunes y viernes de 9 a 10 de la noche en Hipervínculo MBS con Jorge Ceja y Camila Sánchez, los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino y 4 horas más tarde en punto de las 6 p.m. como cada sábado aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, Alfredo Saga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, a toda la gente que nos escucha y a la producción.
Nos dejamos con El Cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.